Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Esto es Gente de a pie, estamos irradiando. Voy a decir verbos raros, no tanto, apenas, un poco. Por lo menos no tan convencionales o no tan repetidos. Vamos a hacer el esfuerzo, no nos va a salir, pero intentaremos. Estamos irradiando por numerosas emisoras, broadcasting, se decía antes. ¿Por qué? ¿Para qué decir broadcasting si hay emisoras y radio? Para embromar. De todo el país, en particular Nacional Folclórica, una cadena preciosa de radios en todo el territorio argentino. Estaremos hasta las 5 de la tarde en esto, que dice ser y llamarse Gente de a pie. Si querés comunicarte con nosotros, que sería una gran idea, te proponemos que te comuniques con nosotros, que nos importa mucho, es una forma de acompañarnos, nos vale un montón. Dos, hoy no propongas temas musicales, porque ocurre que hoy mismo es el día en que irradiamos temas musicales que habéis propuesto vosotros, oyentes, oyentas, oyentos. Entonces, es un poco temprano, es un poco prematuro proponer temas musicales para la semana entrante, para el jueves que viene. A partir del lunes salimos con el medio mundo y empezamos a pescar temas y estará muy bien. Pero sí queremos que nos llamen, que se comuniquen con nosotros, que nos digan cómo están, qué pasa, qué piensan, que nos elogien, nos cuestionen, nos comenten, nos agreguen algo. Y para hacerlo tienen dos, básicamente. También puede hacerlo por redes sociales y ya en unos instantes le contará Mariana Fossati, pero para hacerlo directamente, de viva voz o de vivo texto, pueden hacerlo llamando al contestador, dejando un mensaje grabado, 30 segundos al contestador de la radio, tarifa plana de todo el país, 0810-222-0870. 0810-222-0870. Llamas, dejas un mensaje, son 30 segundos, es bastante. Si le pones actitud y le pones capacidad de concentración y de síntesis, podés decir un montón de cosas, sí. Y también podés hacerlo por un chat escrito, en este caso, dirigido al WhatsApp de la radio de Nacional, que es 11-3870-7485. Me repito, como siempre lo hago, pero en este caso con una finalidad útil, 11-3870-7485. Para pasarlo bien hoy, para tenerte informado, para conversar, vamos a tener por lo menos derivaciones, bastante derivaciones libres de lo que fue o viene siendo el recordatorio, la evocación, todavía no la resaca a cuestas porque hay festejos colaterales, ¿no? Es decir, hay festejos colaterales del Mundial, pero vamos a seguir hablando del Mundial. Están en Mar del Plata celebrando al Dibu Martínez en una ceremonia que es espectacular por muchos sentidos. Primero, bueno, porque la ciudad recibe al hijo pródigo. Segundo, porque en el modo que existe ahora, sobre el cual ahora haré más referencia, se le ha puesto el nombre de un estadio, el Estadio Mundialista, tal vez, que tiene el nombre y apellido de una figura consular del fútbol argentino, jugador y gran técnico. Y le han puesto a él, que es un pibe, que tiene la edad que tiene, que está muy bien, y bueno, se lo pondrán a él y será un homenaje. Y lo que uno ve pispeando apenas por monitores que ha pescado por acá y por allá, mirando en algún bar, acá en la radio, que es el Dibu Martínez, lo sabés, digo esto y después puedo hablar en serio. No, lo hablo también. El Dibu Martínez es un, ¿cómo decirlo? Es un héroe no lineal, que alguna vez coquetea con la incorrección cultural o alguna cosa por el estilo, que tiene sus frases, sus palabras, una gestualidad que se las trae, se psicoanaliza, habrá que ver cómo trata, cómo hablan en terapia estas cosas. Tiene gestos, tiene palabras, tiene aquella frase célebre. Y entonces uno ve que hay, por supuesto, para la gente con carteles, un poco esa usanza que en la Argentina no era tan común y que ahora empieza a ser, de tener un cartel hecho a mano, como a la que te criaste, como pudiste, qué sé yo, con tiza, con carbón, con no sé qué, con un lápiz gruesito, que yo entonces algunos dicen te amo, muchas mujeres. Entonces algunas dicen, bueno, razonable, te amo Dibu, te queremos Dibu, vení. Otras no las voy a reproducir al aire, digamos, es decir, pero ¿por qué? Por, no sé, porque dicha que yo, porque una cosa es que la diga la persona, muchas de ellas jóvenes, y otra es que lo diga uno, que queda mal, pero en todo caso reflejan una especie de sentido del humor, de cuestión. O sea, uno como diría que las chicas jóvenes tratan al Dibu como en algún momento, no sé si era así, ¿te acordás? ¿Cómo la llamaba Sandro a las...?
Las nenas.
Las nenas. Como las nenas a Sandro, en un registro novedoso. Digamos, porque hay algo, ¿no? Le dicen... Bueno, el Dibu juega con esta cosa de te voy a comer, que yo, que no es casi, que no tiene casi doble sentido, que tiene uno. Digamos, en realidad el segundo se lo puso una marca hamburguesa, se avivaron, que ellos se van a llenar de guita, está muy bien. Pero en realidad tiene uno, no, ni te voy a explicar, no me voy a tomar la molestia. Bueno, también sobre eso se bromean determinadas personas y demás. Este, es un espectáculo, es un festejo. Vamos a tener algo, vamos a tener música hoy dispuesta por ustedes, vamos a tener alguna columna y demás. Por el celu y el WhatsApp los conté yo por el, dice, como microemprendedor. Las redes.
Y las redes, estamos en Facebook, sí. Ahí nos encuentran con el nombre del programa, en Spotify encuentran fragmentos de los programas ya emitidos, y si nos quieren seguir a robar o comentar lo que quieran, a robar.
Sí. En Twitter. Ayer con Nicolini convocamos a un asalto. Sí. Hoy convocamos a robar.
A robar.
Ah, muy bien.
Es @gentedeapie AM, ese es el usuario de Twitter.
Muy bien. Martín Rodríguez, ¿cómo me está usted?
¿Cómo estamos, Mario? Bien, estamos tranquilos, estamos contentos, la alegría dura y alegrías que duran, aunque parezca mentira, ¿no? Porque uno dice, bueno, qué sé yo, volvés a la realidad, a las cosas, pero la verdad que es una alegría que dura, ¿no? Y casi diría en algún sentido un relato que recién empieza. Porque ahí vamos a ver cosas hasta que se vuelvan el modelo de eso que vemos, ¿no? Como pasa con el 86, ¿viste? Que cuando vos decís, ves un gol y es como una canción perfecta. ¿Viste? Sí. Como cuando escuchás una canción de los Beatles y decís, esto está hecho por Dios. Bueno, hay cosas que parecen en su modelo perfecto, ¿no? Y así va a ser hasta que nos cansemos de ver las imágenes del Mundial, ¿no? Además, ahora este Mundial, este triunfo, este campeonato, con tantas cámaras, camaritas, tantos puntos de vista, ¿no?
Sí.
Así que eso va a ser infinito y nos entregamos a ese placer. Y vamos a comentar, entonces, algunas cuestiones. Los jugadores volvieron a sus casas, ¿no? Volvieron a comer la milanesa de mamá, un poquito. Y esa vuelta a casa de cada jugador son como microhistorias, ¿no? Entonces vamos a comentar, vamos a escuchar a la maestra de Scaloni, que habló, que es una cosa muy linda, y alguna cosa más.
Correcto, y todo eso, y alguna cosita más, algo más que sumaremos durante el programa, que como predica el profesor Viñegi, no se consumenta por cábala, porque tiene que haber alguna mediación. En el camino, el editorial de quien les habla.
Gorro, bandera, camiseta, himnos, nación.
En estos días, mira, ¿para qué te voy a contar a vos? Pero te cuento. En estos días se vislumbró, lindo verbo, ¿no? Es lindo, es también tiene algo de Sandro, a Sandro le gusta, ¿no? A Sandro, uno la glosa, no es tan sofisticado, pero es algo, no es lo mismo que ver, digamos, vislumbrar, ni es lo mismo, es vislumbrar. Se vislumbró una felicidad colectiva, se vislumbraron conductas que hemos charlado acá y que seguimos viendo, muchísimas personas de la Argentina cantaron a coro, se abrazaron entre sí con extraños, se juntaron para, por ahí, comer algo también y mirar la tele, se juntaron con amigos, llevaron a los pibes o a los viejos a los lugares donde se celebraba el obelisco, a distintos lugares en distintísimas ciudades del país, a la esquina de la casa, a la plaza del barrio y demás. Se cantó a coro. Dicen... Se sorprenden algunos visitantes, se sorprenden observadores, se sorprenden corresponsales extranjeros, se sorprenden quienes transmiten partidos de fútbol, informan, se sorprenden antes de esto, por ejemplo, artistas muy consagrados que vienen a Argentina y encuentran los recitales, un nivel de euforia, de conocimiento de las letras, de acompañamiento, además que no es la media en el planeta. No estoy diciendo el público argentino, está entusiasmado, una cosa que nadie tiene idea, ni tiene el entusiasmómetro recorriendo el globo, pero el público argentino es muy querendón, es muy afectuoso, canta mucho, consagra mucho. En la Argentina se canta mucho, en las canchas argentinas se canta mucho, esto te lo vengo diciendo hasta el aburrimiento. En los actos, te lo voy a decir de nuevo, en los actos argentinos se canta mucho, se entonan determinadas consignas. Esto en otros lugares no es tan común. En muchos otros lugares, y esto lo he visto 100 veces, digo, hay una canta y dice, aupa la autonomía, aupa la autonomía, aupa la autonomía, con todo respeto, ¿no? Ma con bata, ma con gorilón, ma gorilón, dicen no. Pero algo así, no mucho más. ¿Por qué? Porque es una cultura. Porque ahí aparece algo que es esto, que es una cultura y una idiosincrasia que brota o que se mueve, que se desplaza por muchos lugares y que establece un mundo, algo así como un sistema común. Aparece la bandera, ¿qué es? La bandera es un símbolo patrio, esto. Bueno, muchas personas usan la bandera, se embanderan, literalmente, colocan las banderas en sus balcones, se rodean con las banderas, llevan banderitas los pibes, aparecen las camisetas, se usan, se colocan, se destinan a su uso, no ideal, a su uso de demostración de pertenencia. Se revolean por aire, se dan vuelta por el aire, ¿no es cierto?, con destreza, se canta, se salta de algún modo, se entona de algún modo, llamamos himnos, se canta el himno con entusiasmo, se recupera el sentido épico de sus versos últimos, ¿no? O si coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir, o juremos con gloria morir, se le da otro sentido, que es vivir, ¿no? O sea, si no estamos jurando morir con gloria, sino que estamos jurando vivir con gloria, con alegría, con euforia y demás. Llamamos himnos los argentinos en nuestro lenguaje coloquial, antes de este mundial y después, a canciones populares muy instaladas. Decimos, ¿cuántos himnos cantó Serrat, por ejemplo? ¿Cuántos himnos cantó Mercedes Sosa? ¿Cuántos himnos cantó Gardel? Los llamamos himnos también, o sea, que significamos, sin hacer un gran esfuerzo, sin hacer una teoría de esto, sin construir un corpus, ¿no?, un posgrado sobre esto, llamamos himnos algo que es muy bueno, que es muy bello, que es muy bueno, que es de primera, recuperando, tal vez, dice uno, que tiene más años de lo que quisiera, y encima escuchó cosas de antes, a lo que se decía antes, cuando los jugadores consagrados, o los equipos que juegan muy bien, le cantaban al Colón, ¿no? Hay lugares que son templos, ¿no? Decía, al Colón es algo maravilloso. Baile, se dice en el fútbol, cuando al otro le das milonga, ¿no? Es pasearlo, es cosa, pero también es el himno consagrado, esta canción que inclusive ha sido entonado por el coro estable de gente a pie que está recibiendo ofertas, las estamos manejando con calma. Queremos terminar esta temporada acá en Radio Nacional, empezaremos las giras internacionales más adelante, pero que cantamos acá dos veces. Es evidentemente el tema de la mosca, aquel que empieza con la palabra muchacho, que uno sin mayor esfuerzo, y se puede hacer más, encuentra que está en las primeras palabras, en los primeros versos de la marcha peronista, muchacho, de uno de los tangos más tristes y entrañables, que es Tiempo Viejo se llama, ¿no? Adiós muchachos, todo el mundo dice adiós muchachos, se llama Tiempo Viejo, ¿no? Fosate, usted que sabe. Sí, señor. Muy bien. Entonces, adiós muchachos es un canto, una tristeza onda, el que se va, ¿no? Es decir, que se emprende la retirada, porque se va, bueno, quédate, no quiere. Los muchachos peronistas es un canto de pertenencia que se parece un poco más a esta idea. La palabra muchacho no sé si se usa tanto ahora coloquialmente, pero ahí aparece y listo. También aparece en bocha de tangos, en fin. Es una palabra muy propia y todo esto habla de que hay algo, hay una identidad, hay una cultura, hay una modalidad. Hay una forma de ser argentino, de vivir determinados momentos, que no es idea. Es decir, si en este momento si hubiera Marruecos, si hubiera Gran Mundial, hubiera habido una fiesta descomunal, estamos todos de acuerdo, no, sería igual, ¿no? Es decir, no, hubiera habido una fiesta, más vale, que yo, en Francia hubiera habido algo a su modo, pero en masiva, pues también, pero hay un modo de cantar, hay un modo de festejar, hay un modo de reunirse, hay un modo de convidar la comida, hay un modo de compartir. Los argentinos en general, y esto también nos cuentan, somos hospitalarios con la persona que viene de afuera, somos generosos al invitar a comer a personas, ¿no? Es decir, la mesa de los argentinos en general es abundante, ¿no? Aunque uno, digo, y sabemos, y no estoy, ahora diré algo, pero no estoy negando las condiciones, no estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es que cuando se puede, algo se pone, y hay voluntad de poner, y forma parte del arte de compartir o de invitar, y uno dice, bueno. Y cuando no se tiene, dices, qué lástima que no nos podamos juntar a comer un asado o algo, pero está muy ligado. Tenemos una idiosincrasia, tenemos una cultura, en algún sentido, y sin duda, entonces hemos mostrado que tenemos algo de colectivo, bastante, que tenemos una sensibilidad que va largo, que la fiesta nos ayudó, por supuesto, y nos estimuló, y esto también aparece en este momento, y esto también es interesante. Es interesante, es fascinante, y forma parte también del plexo de comunidad o de cosas compartidas que ha habido. Lo motiva, claro, un equipo de fútbol, o el fútbol, ¿no? Es decir, el fútbol, la selección. Una selección que ha pegado un salto cualitativo, estimo, en aquello de la emoción futbolera, ¿no? Es decir, de la emoción. Es decir, en general, en la Argentina había, y por ahí un día vuelve, ojalá que no, pero había una tradición que era decir, bueno, yo soy hincha de mi cuadro y la selección la tengo ahí, la tengo medio... No, decía, a mí me gusta que gane mi camiseta, esto es distinto, qué sé yo. Cosa que tenía que ver por ahí con muchas cuestiones, también con los resultados seguramente, y también, bueno, con no llegar a conmover. Esta gente llegó a conmover, llegó a generar una identificación muy grande, que a veces, y esto también fue dicho, y esto también se puede repetir, a veces derrapa hacia el facilismo de decir, bueno, que si todos fuéramos como Scaloni, como Messi, como el equipo, si todos tiráramos para el mismo lado, y qué sé yo. Y otra sarta de cuestiones que están, por decirlo bien, voy a mencionar un paper de la Universidad de Harvard sobre deporte que se llama, y la analogía con la política y todo, que se llama entre el simplismo y la pelotudez. Digamos, en inglés, no en inglés. The fucking, no sé qué cosa. Bueno, que llevan a, digamos, que llevan a macanear mucho, a restar densidad o gravedad a todas las cuestiones que derivan en un sistema democrático, en su sistema de pluralidad. Y a la vez, inclusive uno podría poner el foco un poco en los muchachos, que tienen algo, de lo que va a hablar Martín sin duda, y entonces no entro mucho. Son muchos de cuna humilde, vienen de una geografía muy diversa, esto lo hemos conversado. Era linda la presentación en la televisión pública mencionando al jugador y al lugar de la Argentina donde había nacido, que muchos, que no es una, ¿cómo decir?, un patrimonio, un acopio de saber tan frecuente entre el público, uno por ahí conoce a los propios o algo por el estilo. Y a partir de ahí, entonces, y bueno, tienen raíces, y estas raíces también son raíces en la patria, son raíces en la educación pública, son raíces en pequeños pueblos, en ciudades grandes, ¿no? El más chico parece ser nomás el de Julián Álvarez, ¿no? Calchín, que tiene, no sé, habría que mirarlo a través del censo, pero bueno, 10, 12, 15 mil habitantes, un amable oyente de este programa y una persona que citamos mucho, que es Gustavo Arbayo, dice que la mayor proporción de jugadores de la selección per cápita por ciudad es para Calchín, que tiene un seleccionado por cada 15.000 habitantes, mucho más que cualquier, que Rosario, por ejemplo, que cualquier otro. Y él dice que la provincia que tiene mayor densidad es La Pampa, él es pampeano. Este cálculo hay que tiene a McAllister, ¿no? Que tiene una provincia de población reducida, digamos, en proporción. Estará así, será, habrá que investigar. Esto lo ponemos bajo duda, igual lo saludamos a Arbayo, que es un capo. Los jugadores integran este discurso moralista que a veces incurren cualquiera, pero sobre todo incurre nuestra derecha pavota, empieza a aparecer y entonces, bueno, así, ¿no? Si todos estamos unidos, si todos tiramos para el mismo lado, se acaban los inconvenientes. Es como si no hubiera sindicato. Todo anda bien, ¿no? Todo lo que es divisivo, todo lo que es discusión, todo lo que es conflicto, todo lo que es tensión, todo lo que son diferencias de intereses, es un estorbo y hay que uniformar. La palabra uniformar tiene mala prensa en la Argentina, tiene mala fama. A mí me cae mal, digamos, por una tradición histórica, un problema generacional, pero es algo de esto. Uniformar en modo raro, que queden nada más que una capa superior de ciertas personas, aquellos que creen en la cosa, y en esto de la meritocracia. Esto da para bastante, Pero me gustaría decir algo sobre la meritocracia del fútbol. Algo le leí a Beatriz Salvo, no la quiero mencionar textual, porque no se me viene a la cabeza ahora y por ahí me equivoco, pero hay algo interesante, y que no es devota del fútbol, ni mucho menos, pero algo interesante, que es el fútbol es una meritocracia, el fútbol de alta competencia es una meritocracia. Ahora, bien, estos muchachos que vienen y que van, son millonarios, se hicieron millonarios por la suya, nacieron la mayoría en hogares muy pobres y otros en hogares con suerte, mediante, ¿no?, de clase media, y ahora son millonarios en euros. Tiene garantizado su vida, seguramente la de sus hijos. Muchos de ellos, aparte, todavía van a poder disfrutar el salto que pegaron al Mundial. Ahora, la meritocracia del fútbol es una de las más estrictas y filtrantes del planeta. ¿Cuántos jugadores hay en la Argentina que empiezan a potrear a los 6 años con una cara de ángel como Julián Álvarez? Sí. ¿Cuántos pibes flaquitos que no dan el peso físico, ¿no?, que son buenísimos, empiezan a jugar en un pueblito como Lionel Messi? Y se quedan porque hay otro mejor, porque no encuentran un técnico. En el caso del pibe flaquito, porque no engancha un club impresionante, que lo nutre, que lo viste, que lo hace crecer, que lo somete inclusive a ciertos tratamientos médicos o cosas que son complicados. ¿Y cuántos llegan? Uno de 1.000, uno de 10.000, uno de 100.000, uno de 1.000.000. ¿Cuántos pibes potrean en el África? ¿Cuántos? En la Argentina hay potreos. Y en África no habrá potreos. Hay potreos. ¿Cómo se llamarán? Hay potreos, Son grandes jugadores. Hay para regalar. ¿Cuántos llegan? Muy pocos. Entonces, esa meritocracia, que es bella, que tiene aparte raíces y que se caracteriza, en este caso, en este elenco, por una ausencia de arrogancia o de soberbia, que viene muy bien y que viene bien como ejemplo, es una meritocracia muy cruel y muy selectiva. O sea, porque si uno empieza a decir, bueno, hagamos con la selección macanudo, que todo el mundo se presente un potrero y termine jugando en el Real Madrid. Bueno, no funciona. ¿Sabés que no funciona? Que el mundo no es así, que el mundo de la competencia no es así y el planeta no es así. Me quedo pensando en estas cosas, da para más, le daremos más vueltas. Me quedo pensando también en otra que decía Martín, que para mí da para darle un par de vueltas más, que es toda la narrativa, Martín, que es la narrativa de la televisación, que es un puntazo. Hoy miraba, Lisandro Martínez está yendo a Gualeguay. Hay 3 Martínez en esta selección. Bien. Lisandro, Lautaro y el Dibu, muchos. No da el promedio de Martínez.
Un Rodríguez, ¿no?
Tenía que haber. Álvarez hay también. Sí. Y Enzo Pérez no fue porque está crecido, digamos, si no hubiera ido. Pero miraba a Lisandro Martínez. Lisandro Martínez jugó bien, es que jugó, digamos, entró, ¿no? Es decir, mayormente no jugó en el equipo titular, entró un par de partidos e hizo una salvada fenomenal en un partido contra Australia, un quite enorme en plancha que el tipo se tiró y en el 98% de los casos el tipo se lleva la pelota, la gamba del jugador, golpea al técnico contrario, rebota y lo cabecea al referí, le cobran penal y lo echan. El tipo la trabó, fenómeno. Técnicos en VAR de la NASA intentaron probar que lo había tocado, no lo tocaron. La jugada se repitió 270.000 veces y no hay en la Argentina persona que no sepa que ese pibe, la que menos avezada en fútbol, que haya mirado ese partido, no sepa que ese pibe hizo un quite descomunal que vale casi como un gol. Ahora, esa forma de contar no ha existido en la televisión, no ya en el fútbol, en la televisión mundial. Antes nos llegaba un tipo a la sacada, pero no entendías nada. El relator te decía, la sacó Cutirrón, la sacó cualquiera. La sacó Tamendi, la saqué yo, vino perfumo del cielo donde está, qué sé yo. Entonces, hay una forma de narrar que se impone, que homogeneiza o simplifica el lenguaje común y que es súper interesante. En todo caso esto, apareció algo de nación, apareció algo. Que no te digan en el camino, eso existe y es bello, y existe una identidad que también merece decirte. Que no te digan en el camino que esto, que todos estos valores se sostienen con autoritarismo, con exclusión, con elitismo y demás. No es así para nada, sigámoslo discutiendo.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Comienza a sonar la música que eligió la oyentada.
Sí, eligió la oyentada y una salvedad que gaf del conductor, que es...
Y yo te dije que sí, además. Digamos la verdad.
Un sí y un...
En el momento.
Un sí y una denuncia.
Después lo pensamos.
Un sí y una denuncia, un café y una denuncia de un juez, sí, no sí. Se le niega a nadie. Pero el adiós muchachos, el tango que comienza Adiós muchachos se llama curiosamente Fossati.
Goodbye boys. Goodbye, adiós muchachos.
Adiós muchachos. Sí. Y el tiempo viejo es el que empieza, que también empieza diferente a lo que todo el mundo cree, que es te acordás hermano y es tiempo viejo.
¿Qué tiempos aquellos?
Fede ratas al aire.
El pedido de Enrique de Allen es el que va a sonar ahora. Los tucutucu haciendo Anoche no dormí. Toma pausa.
Empapados de llorar tu despedida.
Cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos, son profundas las heridas que de amor,
de amor.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Y seguimos dando la vuelta olímpica o algo así. Martín Rodríguez, te escuchamos.
Exacto, Mario. ¿Cuántas cosas? Y bueno, uno se deja invadir también, ¿no? Hay momentos que los filtros informativos se desajustan un poquito. En general uno elige dónde, cómo, cuánto informarse y en este caso yo te compro todos los videitos, todas las cositas que se arman que son divinas. Y bueno, estamos ahora en una suerte de retorno, ¿no? El retorno a la Argentina, digamos, de los jugadores, del equipo. Y después de que terminó, digamos, esta costumbre de verlos todos juntos que pasó en estos días, ahora aparecen las historias, ¿no? Cada jugador que vuelve a los pagos. Y bueno, y este, algo que se había dicho, había una publicidad. Creo que era YPF, que decía el equipo federal, ¿no? Ahora, curiosidades, ¿no? Porque uno empieza a mirar todo. Es el equipo federal y muy presente en la zona núcleo, ¿no? O sea, equipo Córdoba-Santa Fe, este de Provincia de Buenos Aires, era la preponderancia, ¿no? Digamos, y obviamente, el bueno, y, incluyendo la Provincia de Buenos Aires, incluyendo esto. Y adentro de eso, digamos, cada pequeña historia, ¿no? Cada incluyendo en esto Scaloni, que fue el técnico y que hizo una trayectoria también muy interesante porque la hizo por adentro, es decir, tiene un muchacho de 43 años, perteneció, digamos, a una camada y a una generación marcada por, lo contábamos otro día, por Pekerman, ¿no? Por un director técnico, digamos, quien jugó el Mundial 2006. Injustamente, tal vez, dejó eso una postal un tanto injusta por lo que había sido la trayectoria de él en la generación de inferiores y la generación de juveniles, que había ganado varios mundiales juveniles, que se cuentan menos para mí. Incluso a Maradona se le anotaba el Mundial 79, el que fue de algún modo la revancha de Diego, que no jugó el 78, y jugó entonces sí el 79, si no me equivoco, en Japón.
En Japón.
Y que descomunal, que hacía dupla con Ramón Díaz, ajá, con quien después no se llevaban tan bien, que era un crack, Ramón, ya, también, un jugadorazo.
Los dos zurdos también.
Sí.
Zurdo también, Ramón Díaz.
Exacto. Y uno dice, bueno, y sí recuerdo que, de algún modo, tras la debacle de la Argentina del 94, el último mundial que juega Diego, me cortaron las piernas, un equipo, digamos, en ese momento dirigido por Coco Basile, para mí un gran técnico, para mí Basile había tenido un arranque interesantísimo en las dos Copas América, que eran las dos últimas antes del año pasado, que ganó la Argentina, que ganó en Chile, que ganó en México. En ese momento, me acuerdo de jugadores que ahora, no sé, Leo Rodríguez, bueno, el Bati estaba ahí. Uh-huh. Ya seguía jugando Ruggeri. La segunda, la del 93, estaba el Cholo. Claro. El arranque del Cholo, que era una especie de De Paul, ¿no? O sea, un mediocampista que... Sí. Y era, me parece a mí, una selección que todavía tenía algo también fresco, latente. El ciclo de Bilardo estaba agotado, visiblemente agotado. El Mundial del 90 se había llegado a la final. Yo los subcampeonatos también los anoto, ¿no? Digo, sí, ese del 90 y como el del 2014 se anotan para mí. Pero como ciclo, porque la dirigencia, digamos, la conducción de una selección es algo más, ¿no? Tiene una política por dentro, ¿no? Y seguramente el ciclo de Bilardo sí estaba agotado. Y con Basile había una especie de esto quería hablar, ¿no? Hoy leí una nota, un artículo sobre la vuelta a la tradición del fútbol. Y con Basile había una suerte de vuelta a la tradición del juego bonito, el juego argentino, de una especie de menotismo, ¿no? Es decir, desde los años 80 se había vivido una nueva grieta que era entre Bilardo y Menotti, se hizo un lugar común de esa grieta, y los dos eran exitosos, los dos les había ido bien. Entonces, con Basile vuelve eso, pero Basile tal vez, el clima maradoniano, de ese ocaso maradoniano como jugador que tenía esa selección, tenía incluso su paso por Boca, tan errático, tan complejo, ¿no? Que yo como bostero lo viví así, me acuerdo, hasta que llegó la era Bianchi, que nos rescató bastante, fue como parecido a lo de Gallardo ahora con River. Entonces, con Basile finalmente no hubo como una conducción, me da la sensación, y aparece en los juveniles, ¿no? Aparece Passarella como director técnico de la selección mayor, pero en los juveniles aparece la figura de Pekerman, que da una serie de renovación y una frescura y algo más tierno y sano, uno diría. Con esto no me quiero poner moralista, amo a Diego, amamos todos a Diego, pero algo que se renovaba por dentro, ¿no? Y de algún modo Scaloni es un fruto de eso. ¿No? De un cierto cuidado.
Que jugó con Pekerman,
exacto. Y Aymar jugó con Pekerman, y Riquelme jugó con Pekerman, y Messi jugó con Pekerman, y Saviola jugó con Pekerman, es decir, una cantidad de jugadores y de pibes que eran un encanto futbolístico, realmente eran una generación, ahí le faltó un mundial casi, ¿no? De algún modo, un mundial mayor, quiero decir, pero bueno, no lo hubo, la conducción de Passarella, campeón mundial, director técnico muy importante en River, un hombre fundamental del fútbol argentino, no fue bien, 98 no fue bien. Y luego vino Bielsa como una continuidad de esa especie de rictus, y tan Bielsa tan interesante como complejo, y tan complejo como neurotizador de equipos. Vamos a escuchar ahora, decíamos, volvieron los jugadores y vuelven como a sus pagos. Lo primero que vamos a escuchar, la periodista Daniela Gian lo subió, la periodista de C5N, y lo subió a su cuenta de Twitter. Yo lo saqué de ahí. Quiero acusar por lo menos ese origen del audio que vamos a oír. que es un pedacito donde Empujato, donde estaba siendo en ese momento homenajeado, un acto que tiene como una carga, parece, de los años 50, ¿no? Como si uno tuviese, el relator de sucesos argentinos decía, diría, las fuerzas vivas del pueblo se hicieron presentes, y estaba Scaloni, que lo hemos visto llorar más veces que a Fernando Bravo, y estaba en el escenario, y al lado una maestra de 82 años decía esto sobre Scaloni.
No sé qué decir porque estoy tan emocionada, como todos ustedes, como todo Pujato. Estoy viendo todo esto de los pueblos de alrededor. Y lo veo a Leo con ese pelito cortito. Es un señor. Cuando iba a la escuela y tenía 11 años, iba con la rayita al medio, la melenita y el flequillito que no quedaba nunca quieto, porque era muy travieso. Le gustaba mucho hacer bromas.
Siempre te ponía incómoda
la maestra. No encontraba otra pelota más que un pedazo de papel, la apretaba y se hacía unos tiritos con la pelota. ¡Ese!
¡Alamo!
Ese es Leo. Siempre educado, siempre responsable. Y sí, también quiero, aunque no quede muy bien decirlo porque ya lo dijo el intendente, quiero decir que la familia fue un modelo de acompañamiento y que sirva de ejemplo para todos los padres que me están escuchando. Los chicos tienen que jugar como algo lúdico y después acompañarlos a la cancha.
No,
oh, no, Leo, no es así. Y siempre, siempre, sus papás, su familia, sus tías, sus hermanos, siempre se estuvieron a la par. Yo me acuerdo que estaba en el primer asiento porque no era de los más quietitos. Y cuando llegaba la hora del mediodía, él miraba siempre a la ventana. Yo no sé si lo recuerda, pero yo tengo 82 años y hace 30 y pico que le di clase y me lo recuerdo. Él miraba siempre la ventana del lado izquierdo porque sabía que ahí estaba, como decía el intendente, su papá con el auto o con el camión esperándolo. Eso es lo que debe hacer la familia, lo que hizo la familia Scaloni. Te quiero, Leo, te quiero con todo mi corazón. Nunca creí que te iba a poder abrazar.
Bueno, divina la imagen, divina la escena. Te quiero con mi corazón. Scaloni y todos deben estar haciendo como un curso como de político en campaña, ¿no? Pegando abrazos, dando besos a los pavotes. Pero bueno, esto era una cosa hipersentida y lo que describía, ¿no? Scaloni, un pibe, según lo que decía, atorrante, ¿no? Que se sentaba ahí adelante y que... lo sentaba la maestra adelante y que él miraba ahí, fijoneaba a ver si venía el papá a buscarlo y todo eso. Esta especie de vuelta a las raíces, ¿no? Es decir, el Mundial es el viaje a lo desconocido, Qatar, ¿no? Ese mundo tan complejo, obviamente, se ha dicho casi todo, y ahora a lo tan desconocido, porque hay mundiales que quedan más cerca, Brasil queda más cerca, se sabe más, ¿no? Mundiales en México, pero de repente un mundial en Qatar, ¿no? En un país tan, tan extraño y lejano, y ahora la vuelta parece el viaje a lo tan conocido, ¿no? A los pueblos, y hoy anunciaba, por ejemplo, como si fuesen giras, ¿no? Alexis McAllister, que es hijo de un jugador, el jugador Javier McAllister, sí, ¿no? Un 3 de Boca histórico, en una época sufrida de Boca.
Totalmente, de él dicen, aparte, es interesante, sí. Yo pensaba, McAllister era un gran jugador, sí, pero un jugador de garra,
rústico,
de ferre, un marcador, sí, sí. Y vos sabés que en la familia, y los hermanos también son corredores, hay alguno que juega en primera, buen jugador también, pero y en la familia dicen que él sale a un tío, que tenía un tío que era pisado, o sea que había digamos que no sé cómo decir, el ADN del padre de marca, de garra, de corazón, y que había un tío que la rompía, porque este chico hace todo, como casi todos los jugadores,
corre
y juega.
Total, y otra cosa, una virtud de Scaloni es ver algo que se puede destapar, ¿no? Uh-huh. Y entonces, McAllister, que por ejemplo tuvo un paso por Boca, que no fue tan virtuoso, él se origina, si no me equivoco, en Argentino Junior, pero pasa por Boca, un gran jugador, pero no termina de armar y se va. Uh-huh. Se ve que las virtudes se las vieron los... Y entonces Scaloni lo ve, y lo que hace McAllister para mí, que es lo que se está empezando a ver ahora en muchos videitos, es como ver como el lado B de la selección, que es el tipo que solucionaba problemas en el medio campo y que de algún modo a la sombra de Messi le facilitaba el juego a Messi, le sacaba cosas de encima. Uh-huh. El gol, que vemos todos, el gol de Di María, McAllister la toca dos veces. Uh-huh. ¿No? Y hace ese pase que es fundamental y tenés el equipo en la cabeza para cruzar esa pelota en tres cuartos de cancha de una punta a la otra y saber que va, que viene corriendo el Fideo, que es un maestro, ¿no? Di María. Así que hay algo de esta impronta, no solo en la vuelta a las raíces argentinas y a las casas hogareñas, sino también el énfasis en una tradición de fútbol. Vamos a escuchar un audio sobre esa tradición de Matías de Sico. Matías de Sico es, yo te voy a contar así, en breve, ¿no? Él es psiquiatra. Ajá. Él es entrenador. En este momento es director técnico de Talleres de Escalada. Ajá. Pero de Remedio Escalada, acá en la provincia de Buenos Aires. Pero fue, hasta hace poquito, el director técnico de Ituzaingó y lo hizo ascender. Ah. Él, vos decías, estos cementerios de cracks, que son muchas veces países del tercer mundo o clases sociales pobres, y también uno diría que por otras razones, en las clases medias también hay jugadores impecables, grandes jugadores como Dieguito Latorre, que salió de una clase más acomodada, o Fernando Redondo, ponele. Claro. Y que terminan siendo también por mandato de clase, por el mijo el doctor, ¿no? No hay un mijo el futbolista. Que esta idea del ascenso social, de que haga una carrera y llegue a otro tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero Matías, que juega muy bien al fútbol, lo conozco hace muchos años, él finalmente se dedicó a la dirección técnica, porque tenía un interés realmente muy constante y permanente con el fútbol. Dijo, algo tengo que hacer. Y la psiquiatría le servía para manejar y coordinar equipos. Y finalmente le gana el corazón, y esto habla de esto que se está diciendo ahora en estos días, ¿no? Sobre la tradición del fútbol, ¿no? Nuestra estirpe criolla para jugar al fútbol.
Creo que rescato que lo cuestiones como tradición, porque justamente representa todo eso que tiene para nosotros como argentinos la transmisión de algo, ¿no? En este caso, este deporte y todo lo que significa. Pero aún más porque también la tradición es como una construcción elegida, que también tiene que ver con lo que sentimos, con lo que queremos. Y en todos esos aspectos el fútbol nos representa, con lo cual no solo cuestionaría que si sigue existiendo la tradición, sino que afirmaría que está más vivo que nunca, y que creo es de esas tradiciones que no se van a morir jamás, porque creo que hasta en ciertos aspectos atravesó la tradición. Por momentos es un mito, es una leyenda, es una costumbre, y me animaría a decir que hasta científicamente casi creo que, así como los humores, el carácter y algunas cosas que no son por ahí científicamente medibles, existen y se transmiten de persona a persona, el fútbol también representa ese espacio. Creo que nos da mucho más que aquello que podemos pensar tiene que ver con una tradición. Y por sobre todas las cosas nos da una identidad. Por eso estas expresiones populares tan grandes y tan sentidas y con tanta poca lógica, y creo que no sé si fue Messi o Scaloni que hace poco en Instagram hicieron una publicación y decían algo así como estos somos, como no es cuestionable, ¿no? Y eso es lo que nos representa. Quizás para mí, como argentino, la tradición más fiel y más representativa de quienes somos.
Ahí decía, ¿no? Tradición más representativa de quienes somos. Matías de Sico, quien hablaba, es entrenador, es director técnico, ¿no? De clubes del ascenso. Hay que convencer pibes, ¿no? Porque no es lo mismo, hablábamos esto, lo que vos nombrabas, Mario, de la meritocracia, millonarios, bueno, estos son pibes que a lo mejor tienen que tener laburos y sostener eso, claro. Y a la vez compiten, a la vez tienen hinchadas, a la vez tienen presiones, a la vez tienen pequeños medios locales, sí.
Y a la vez cuando ganan un mango no tienen que desbandarse.
Total, ¿no? Total.
Porque digo, sí. También estos jugadores, sí, que se han hecho millonarios, a los 20 y tantos. También hay unos cuantos que el que no, sí. Es de Cortés hacer nombres, sí. cualquier persona que conozca fútbol sabe. Hay grandes jugadores que no llegaron a tanto porque también hay que tener una disciplina, una capacidad, sí, de ahorro, sí, ¿no? Una capacidad para entrenar, qué sé yo, que también tenés.
Y yo me acuerdo de mi viejo que hablaba de la historia de Rojita, ¿no? Se había perdido un poco, y un jugador de exquisito. Por suerte está vivo y sí. Boca lo homenajea bastante. La historia de Matías, el padre de Canillita Tano. Ajá. Llegó con una mano atrás, claro, y otra adelante. Él fue su hijo el doctor.
Mira vos.
Él fue su, claro, hijo el doctor, y él volvió al fútbol como una especie de vuelta a un mundo popular del que vino, del que venimos todos, porque, claro, somos nietos, hijo, nieto, bisnieto de pobres, ¿no? De luchadores. Bueno, y esta es la historia de Matías, y sobre esto me interesaba verlo para ir también a otra punta, ¿no? Es decir, a quienes sostienen el deporte argentino y el fútbol argentino en ligas menores, en situaciones de otra escala, pero que también donde vibra lo mismo. Uh-huh. Había que ver en el canal de YouTube de Ituzaingó, yo vi en vivo el partido, como lo quiero mucho, lo vi, el partido del ascenso, lo define por penales, lo gana Matías, lo empatan casi en el último minuto, un 2-0, lo dan vuelta, lo ponen en 2-2, y van a penales, uh-huh, y logran el ascenso en esos penales, y uno se tenía ganas de tirarse arriba de la... O sea, fue un pequeño mundial, digamos, y tuvo un logro auténtico y precioso. Estos días se ponen encantadores. Uh-huh. Estos días hay que, pregono como desde mi humilde espacio, darle lugar a lo que se cuenta, ¿no? Darle lugar a algo que también, que tiene algo de edificante, aunque nos ponga por ahí un poquito moralista. Pero tenemos tantos días para ser amorales que por un día que nos pongamos un poquito
y escépticos.
Así, y escépticos y cínicos.
Claro, porque aparte hay una margen interesante entre ser incrédulo y ser cínico,
sí,
entre,
total,
¿no? Tener, entre pensar, no creer cualquier cosa, no ser fanático, y hay que cuidarse.
Y sí, Dualde decía, el peronismo tiene un día de la lealtad porque tiene 364 días de la traición. Uno podría decir, démonos unos días así, de sentirnos mejor, de sentir que la Argentina tiene valores, porque después tenemos todos los otros 364 días para decir o hacer o creer que sentimos lo contrario.
Claro, y que no es tan así. En materia futbolística se me ocurre algo. La historia de Pekerman es interesante. Hay un par de cosas. Primero, Menotti, por Fabián, Menotti versus Bilardo. Menotti era muy tacticista y era un, sí, tipo muy organizador de equipos. Es cierto que le gustaba la pelota, sí, al pie, le gustaba la tenencia de la pelota y un par de cosas.
Pero jugaba a la chique.
Claro, pero hacía, sí, unas cuantas cosas, jugaba a la chique. Y con Bilardo fueron a México, Sabela y Bochini, entre, sí, otros jugadores, que eran jugadores, chiquitos, que no más. Sabela, ponele que era ordenado para retroceder, pero hasta ahí marcaba mucho menos que los jugadores de esta selección, por ejemplo. Hay una cosa, y la de Pekerman vivió, fue muy rara, el fútbol tiene esas cosas. Pues a Pekerman se fue eliminado un mundial sin haber perdido ningún partido en la cancha. O sea, porque se fue eliminado del mundial en Alemania, ¿no es cierto? No, el de, no fue, cuando perdió con Alemania por penales, ¿era en Alemania?
Sí,
¿cómo?
Sí,
sí. Y se perdió por penales, un partido que se iba ganando. No lo puso a Messi en la instancia final, lo sacó a Riquelme y lo acusaron de ser un tipo, sí, muy, muy abajo. Y no era eso.
Decían, el peor cambio de la historia, Riquelme entró cambiazo y se fue Riquelme.
Claro, sí, se entró Cruz, creo.
Ah, bueno.
Me parece. Okay, puede ser.
Ahora chequeamos.
Como puede ser, pero en cualquier caso, salió Riquelme y no entró Messi.
Claro.
Y Messi se quedaba en el banco y le pedían que entrara Messi. Inclusive le pedían por la tele que hiciera un cambio más y ya no tenía porque había salido a Bondancieri, el arquero. Y decía, Argentina había un cambio, y Argentina había cambiado al arquero, que tuvo también mala suerte en eso porque Bondancieri era muy bueno en los penales. ¿No? Era un gran,
sí,
atajador,
gran,
de penales.
Gran
atajador de penales. Sí. Y Argentina perdió y a Pekerman se le cayó de más. Inclusive se le cayó por un lado raro, que era un tipo especulador, que no era eso. Y ese partido decidió así porque, qué sé yo. Son esas cuestiones. Y otra que también me parece interesante es, en general, los jugadores arraigan acá, son de Potrero. La mayoría de los jugadores argentinos se crecen en Europa. El caso de Messi es, y el de Dibu, digamos, van muy chiquitos, muy pibitos. Pero en esta selección también, para demostrar que todo es mestizo en esta tierra, hay dos jugadores que en este momento están en Europa, pero que se hicieron totalmente acá, que son Enzo Fernández y Juan y Julián Álvarez.
Total.
Que bueno, hasta junio.
Sí. Exacto.
¿No? Sí, entonces, ¿qué hicieron a Europa? Bueno, van a Europa y ahora se van a cotizar. Sí. El negocio que van a hacer el Manchester City y el Benfica.
Mario, te comento, sí, ya porque nos gusta, sí, cerrar los, no, temas con, redondísimos y con información recontrachequeada. Sí, Riquelme fue sustituido por Cambiaso. Ah, mira, pero, y dijiste bien, Cruz reemplazó a Crespo.
Ah, mira vos.
Claro, esas fueron las dos salidas. Claro. Y dos de los cambios, de los errores tácticos, supuestamente, de Pekerman, que es un hombre honorable y, y hizo escuela, y esto tiene algún mérito de él, ¿no?
Y en ese partido Pekerman lo que buscaba, obviamente, un poco más de marca, porque estaba,
exacto,
ganando 1-0.
Exactamente. Y después de eso le jugó en contra para alargar los penales.
Martín Rodríguez.
En un deseo, todos, por un año nuevo próspero. Nacional, la radio pública.
Dios me puso en esta huella y Dios me enseñó a versear. Pero si me he equivocado, la culpa es mía nomás.
Me ofrecieron con chapa.
Nacional Doc presenta La Ralde. Homenaje a una leyenda.
Tengo cosas para historiar como el libro más mentado.
Una nueva generación de artistas canta al Gran José. Un encuentro especial para cerrar el año en el que Flavia Martínez, Leonardo Pastore, Victoria Morán, Atípico Dúo, Dúo 2 de Copa, Silvia Teixeira y Yamila Cafrune rinden tributo al trovador nacido en Guanguelén. Canciones, entrevistas y un repaso por la historia del autor de Herencia pa' un hijo gaucho.
Y en el canto verdadero se van repitiendo huellas.
Con la conducción de Emiliana Colomerino y la participación de César Larrosa, autor de la biografía de José Larralde. Estreno viernes 23 de diciembre a las 7 de la tarde por el canal de YouTube de Nacional Doc. En duplex con La Folclórica. Y el sábado 24 a las 3 de la tarde por Nacional AM 870.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción.
Bien, ¿qué le vamos a hacer?
Vamos bien. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández.
Mejorando.
En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristán.
Estamos tocando el cielo.
En el control central de Radio Nacional, Claudio Canullán. Y después tenemos columnistas. Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati.
Perfecto.
Tangos celebratorios. Bueno, esto nos va a llevar a un casorio. Es un casamiento, porque se casa Pancho, rey del candombe, con la mulata más federal. Y estamos hablando, eso nos remonta y nos lleva a la época de Don Juan Manuel de Rosas. Y hay un par de datos en esta milonga que se llama Mulateada, que pueden parecer algo misteriosos, pero es muy fácil desentrañarlos. Dice, están de fiesta en la calle Larga los mazorqueros de Montserrat. Uno pensaría que esa calle Larga es en Montserrat, pero no, se trata de la avenida Montes de Oca.
Ajá.
La avenida Montes de Oca de Barracas inicialmente se llamó Camino a Ensenada de Barragán y Pampas. Descriptivo el nombre de la calle. Luego pasó a ser llamada Calle Larga de Barracas. Y ahí, por ejemplo, tuvieron lugar algunos de los acontecimientos de las invasiones inglesas. Y luego, tiempo después, de la fiebre amarilla, pasó a llamarse Manuel Augusto Montes de Oca. ¿Por qué? Porque Montes de Oca fue un médico que en 1869 dirigía el Lazareto de Coléricos y en el 1871 redactó las instrucciones para combatir la fiebre amarilla. Así que pasado ese periodo fue homenajeado con el nombre de esa calle tan importante de Barracas, que es la avenida Montes de Oca, y antes era la calle Larga. Así que cuando digan calle Larga está hablando ahí, de la zona de Barracas, del sur de la ciudad. Y luego, en un momento dice, baila mulata linda bajo la luna llena, que al chiquichí del chinesco canta el negro del tambor. ¿Qué está hablando? ¿De sombras chinescas?
¿Qué te pasa?
No. El chinesco es un instrumento. A ver, es como una especie, para decirlo sencillito, un móvil infantil de esos que se ponen arriba de las cunas con cositas colgando, o como una especie de estructura de paraguas. Ajá, ¿no? Sí. Sin la tela, solo la estructura, con cascabeles, cosas metálicas que hacían ruido. Eso se mueve para arriba o para abajo o para los costados y hace un sonido. Y fue uno de los instrumentos que adoptaron los afroporteños y que en realidad lo hacían con lo que tenían, así que le iban colgando ahí lo que conseguían y que hiciera ruido para celebrar ahí sus desfiles, sus comparsas y sus fiestas. Se trata de un casamiento de mulatos, ahí los afroporteños, de fiesta en la calle Larga.
De fiesta en la calle Larga los mazorqueros de Montserrat, y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la Piedad. Se casa Pancho Rey del Candombe con la mulata más federal. En los cuarteles de la Recoba soñó el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, y al chiquichí del chinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador. Linda bajo la luna llena, y al chiquichí del chinesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que está mirando los ojos de nuestro restaurador.
Esta milonga de Julio del Puerto y Carlos Pelle, en el año 1941 la grababa la orquesta de Carlos Di Sarli con la voz de Roberto Rufino. Esa es la versión que escuchamos de esta fiesta de casamiento de afroporteños, allá en la época de Rosas, que es un tema que aparece en la década del 30 con la obra de Blomberg y Maciel en el tango, como una especie de revisionismo histórico que hace el tango, y sigue hasta la década del 40, aparecen algunos temas perdidos que hablan de el favor de Rosas hacia la comunidad afro, por lo menos durante una gran parte de su gobierno.
Interesante, cuando empezaste así que era una fiesta casamiento, pensé que ibas a poner los cosos del lado.
Bueno, más ¿quién te dice?
¿Quién te dice?
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
A todos nos toca hacer un papel en estas fiestas. Podés ser la nena o el nene que están ansiosos para ver si Papá Noel les trajo su regalo. O ser uno de los jóvenes de la familia que espera a las 12 para irse a festejar con amigos. Por ahí, sos el tío que vigila que no anden tirando cohetes. O el que tomó un poco de más. O quizás el que llevó el vitel toné y después quiere llevarse de vuelta a la fuente a casa. También podés ser el que está trabajando cuando la mayoría no lo hace. O el que está solo. O el que invita a su casa a ese que está solo. Seas quien seas, pasala bien y sentite unido.
Nacional. Las fiestas nos unen.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Hola Mario y equipo. Los festejos se trasladaron a las provincias, ya que no se pudo festejar en Rosada. Lo más importante, aparte de esta tercera copa, es que millones celebramos, sin importar raza, credo, condición social. El fútbol fue la excusa. El fútbol fue la excusa, porque también celebramos para obtenerlo. Las dos cosas se dieron al mismo tiempo. Celebramos para ganar y ganamos para celebrar. ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias, José de Ingeniero.
Nos escribe Rosa, nuestro WhatsApp. Hola, gente de a pie, déjenme mandarle un saludo a Ceci, que estamos escuchando, por supuesto, la dejamos. Nos manda besos, Rosa.
¿Qué más esto de los Tucu, no? Qué lástima lo de Romero y Gulacio, ¿no? Bueno, pero digo, en todo dejaron una buena huella en el folclore argentino. Algunos le molesta el festejo, Mario, eso que nos quieren bajar como país, ¿no? Que siempre... El país no existe, el pueblo no existe. Bueno, este festejo le molesta y le sigue molestando. El cruce de Lautaro fue semifinal de Machi, ¿no? Contra Holanda, impresionante en la semifinal. Y la verdad, estamos pipones, amigos. ¿Qué más podemos pedir?
Nos escribe Damián Chavarría, nuestro WhatsApp. Hola muchachos y muchachas de a pie. Hace años yo uso el muchacho para dirigirme a alguien de mi edad o menor. Debo ser uno de los pocos que todavía usa esa palabra porque muchos usan fiera, máquina, tigre, perro, amigo, joven, señor, etcétera. Nos manda abrazos, Damián. Otro mensajito aquí en el WhatsApp, Isabel de Adrogué. Hola chiques, cómo te admiro, Mario. Orgullo oírte, sos un libro abierto. Gracias y felicitaciones, nos dice Isabel. Y desde San Juan, aquí, a ver cómo se llama este oyente, Lucas. Crack, Mario, y sus editoriales también.
Muchacha, hojas de papel.
Ojos de
papel. Miel.
Ojos de ojo papel. De papel.
No, de papel. Muchacha, sí. Ojos de papel, claro que sí. Muchacha, sí. Ojos de papel. ¿Sí? ¿Cuántos muchachos?
No,
hay que buscar, ¿eh? Hay que buscar yo, y darle y ojo, ¿eh?
Yo tengo la uno de Morris, no me dieron bola, pero hay una canción de Morris.
Sí.
Una se llama Muchacho en el taller y la oficina, pero antes tiene una canción que es Muchacho a secas.
Ajá.
Así que...
Y hay que recorrer en algún Fabio... Fabio le decía, le gustaba mucho pibe, ¿no? O sea, Fabio incurría mucho en pibe, pero alguno tiene que haber...
A ver, estamos googleando en vivo.
Ahí está Morris sonando.
Ahí está.
Y qué olor a tango antiguo que me larga la ciudad.
Qué grande.
Laura Cristal, Laura Cristal.
Esto es un tango. No.
Sí.
Acá en este programa.
Yo traigo todo, cada cosa.
Sí, en este programa todo es tango.
Sí, ¿verdad? Sí, no, Fossati sí, estiró.
La cuarta sinfonía de Beethoven es un tango. Cualquiera es tango, ¿no? Cualquier cosa.
Hay que argumentar, nada más.
Sí, el himno, nada, cualquier cosa es tango.
Tengo de Fabio, Muchacha de Abril.
Muchacha de Abril. Oh, yo quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo. ¿Cómo que no?
Mira,
qué lindo. Uno ya lo cantaría. Mejor no. Hay que mantener la audiencia, hay que preservar todo. Vamos y venimos.
aprender de memoria. Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que lo ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que
Cristaldo. No me atenten. Muchacho que vas cantando por tu guitarra por la ciudad.
Palito Ortega.
Y la de Sandro dijimos.
Una muchacha y una guitarra.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar.
Estamos tirando de un hilo infinito.
Con esto podemos robar.
No, no. Y acá dice, vení Raquel, vení con los muchachos. Bueno, hasta ahí.
Bueno, estamos.
Bueno, vamos a parar, acá, vamos a parar.
Estamos sosteniendo un nivel musical importante, digamos.
Sí. Nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando. Yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a terminar. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar.
Como todo tiene que ver con hay un momento que todo tenga que ver con todo en la dinámica radial, y cuando producimos una digresión que nos gusta, que nos agrada, y ojalá que te entretenga o te parezca que tiene algún pequeño sentido, tanto como a nosotros, tenemos para comentar algo que se dijo ya en el informativo de Radio Pública, pero para poner un subrayadito que tiene su sentido. Encontramos un nuevo nieto, dicen las abuelas, encontramos el nieto 131, si las abuelas dicen nieto, será uno a esta altura, es varón, ¿no? Porque imagina uno, pero no quiere decir nada. Hoy a las 6 de la tarde, muy prontito, daremos detalle del encuentro en Casa por la Identidad, Espacio Memoria, la Exesma, Avenida Libertador 8151, ahí conviene a los colegas y compañeros que van entrar por Comodoro Rivadavia, la avenida del costado. Nieto 131, Mariana comentaba algo que hace bastante que no hay un reencuentro de este tipo, qué cosa debe tener con, tiene que ver más que con la capacidad investigativa que está al máximo en este momento y con la obtención de datos, con el tiempo que va pasando y con también la edad. ¿Desde cuándo no había un reencuentro?
Desde junio del 2019. Bastante. Casi 3 años, dicen las abuelas ahí en la gacetilla, y es un tiempo largo.
Es un tiempo prolongado, claro que sí. Claro.
Y que corre también para la edad de las abuelas, ¿no?
Claro,
corre distinto para ellas.
Claro, y también los nietos, es decir, en su momento, en la medida que, bueno, el periodo por ahí puede haber y hubo alguna persona que fue secuestrada tal vez, o que fue detenida antes, la dictadura no mucho, pero durante el gobierno de Isabel pudo haber alguna persona detenida cuya condición cambió, se agravó, pero básicamente son del año 76 para acá, sobre todo los primeros años, entonces ya los nietos tienen que tener 46, 47, 48 años, 45,
esa es la impresión, ¿no?, que da, claro. Un poco, impresión, digamos, cómo va cambiando también una cierta perspectiva cuando uno sitúa la noticia en el significado existencial de esa persona, ¿no? Uno puede decir las campañas de abuelas, las históricas campañas, las que uno, por lo menos uno recuerda de fines de los 90, ligadas incluso a por ejemplo, al rock, ¿no? Me acuerdo de un festival donde estuvo, por ejemplo, un tipo que no era un asociado automático a las causas políticas, pero Gustavo Cerati, por ejemplo, que grabó Sin Cadenas, una canción de los Pericos, exactamente, sí. Uno de los músicos de los Pericos, uh-huh, es también nieto recuperado, Y entonces eran campañas, digamos, de o el Teatro por la Identidad.
Es con hermano actores, de un nieto.
Es hermano, exacto. Sí. Pero es hijo desaparecido, claro. Uh-huh. Y las campañas de Teatro por la Identidad, me acuerdo uno de los actores clásicos de la campaña, que era Esteban Prol, eran como, en aquel momento eran jóvenes que convocaban jóvenes, ¿no? Si la impronta eran jóvenes que convocan jóvenes. Y todo esto va pasando el tiempo. Entonces voy a decir, bueno, a los veintipico, a cierta posadolescencia o primera juventud, el golpe, el significado de esa novedad, y después con el tiempo, ¿no? Cuando ya son más grandes, ¿no?
Claro.
O tienen hijos,
sí,
¿no? Tenés claro, hijos.
Claro.
O sea, la persona que recupera su identidad también tiene sus propios hijos, ¿no? Y esto es decir, la noticia implica una trama también más compleja de la persona, ¿no?
Sí, son historias y son visiones distintas, y esto, una parte estimulante que surgió a partir de la película 1985 fue esto de una versión, a veces la exigencia que una versión acabada, definitiva, sí, cerrada, una especie de texto, historia oficial, que no tiene por qué existir, que no puede ser una película de una ficcionalización de un hecho real, pero trabajando también con un material de ficción y un recorte. Yo creo que nada de eso puede ocurrir por muchísimas cosas, y entre otras porque quienes quieren congelar o fijar la historia en el año... esta historia se puede contar, y eso lo dicen muy bien el director Santiago Mitre y Ginás, que es el guionista, ¿no es cierto? Básicamente,
sí,
o parte del guión, por lo menos.
Sí.
En un reportaje muy bueno que le hicieron en la revista Crisis, que creo que lo hizo Mario Santucho mismo, no me acuerdo. Creo que sí, pero en todo caso que está en la revista Crisis. Y ellos ahí en un momento dicen que la película solo se puede hacer, lo dicen, no enfatizan mucho, pero a partir también de otros fenómenos que ocurrieron después, por ejemplo, los juicios, de los otros juicios, de la condena y también de la saga de abuelas, porque, digamos, toda la saga de abuelas resignifica el juicio de la Junta, también. Sí. O sea, ahí ocurren también, y toda esta historia de construcción, y esta es parte de la historia de construcción en democracia.
Claro.
Y ahí cuenta muy simpático Mitre, y lo que dicen de ellos, de su punto de vista cinematográfico, que ellos arrancan de hacer una película de juicio, ¿y por qué no? Dicen, ¿por qué tengo que hacer yo una película de multitudes? Y de que bueno, yo hago una película de juicio. Entonces hay quien le dice, ¡ey, las multitudes! Bueno, digo, que otros cuenten la multitud, que las den por hechas o cuestión por el estilo, y por otro lado... pensar todo eso, pensar todo lo que hizo la sociedad argentina de idas y vueltas de dónde estuvieron las madres y las abuelas. Otra cosa que a mí me viene siempre a la cabeza, Martín, que ahora me acuerdo, es cómo veríamos nosotros, y hablo, por ejemplo, hablo de mi generación, hablo de uno, digamos, a las madres y las abuelas cuando las empezamos a ver, que decíamos las viejas, no eran tan viejas.
No, eran mujeres jóvenes.
Claro. No, pero una, digo, enseguida fueron, nada, enseguida, sí, digamos, sí. Porque, bueno, pues tal vez porque eran viejas en el sentido entrañable de la madre, ¿no? O sea, pero una vez ahí un poco, ¿no?
No, yo tengo una teoría.
A ver, si Rodríguez tiene una teoría, paren las rotativas.
Por favor.
No. A ver, Sandro, Fabio, Ortega y los demás cantantes, que cállense.
Cálmense.
Que se callen, porque cuando
después viene el canto coral.
Van a asistir al nacimiento de un marco teórico, ¿no?
Ay, qué emoción.
No, mi teoría es la siguiente.
Sí.
Y sobre todo que uno ha mirado... uno que no ha vivido los años 70, por ejemplo, o nací en el 78, pero uno ha mirado mucho esa época. Las personas de veintipico, ya sean fotografías, hago una referencia un poco triste, los recordatorios de Página 12, que son una especie de clásico de la democracia. Me acuerdo que hasta Guillermo Patricio Kelly decía, Página 12 lo odio, salvo porque hacen los recordatorios, ¿no? Lo desaparecido. En los recordatorios, en las imágenes de la militancia política de los 70... una persona, un joven, un hombre o mujer de veintipico parece más grande,
claro,
parece adulto.
Sí.
Yo tengo la impresión de que hay como marcas etarias que dan en la vestimenta, en la ropa. Ahora parece todo prolongado, tenés, viste, adolescente de 40, ¿no? Digamos, vamos a decirlo un poquito así en joda. O personas, digamos, que resisten más el paso del tiempo. En aquel momento las marcas identitarias de una franja etaria eran clave, es decir, las mujeres que ya eran madres de chicos de veintipico eran madres de adultos y seguramente usaban ropas de señoras. Entonces ahí hay una vestimenta que no cambió tanto. Si vos ves imágenes o fotos, vos te das cuenta que tienen las caritas más despejadas, bueno, de las marcas del tiempo, muchas madres, pero el porte, el rictus es el mismo en un sentido. Sí, polleras largas, camisas, y no hay una, diría, no sé si soy claro en eso, pero
no es claro lo que sí. Decís, es interesante, los equipos de fútbol acá sí. Sí. No, los tipos con bigote tenían 25 de la Bruna. Digo, sí. La Bruna nunca tuvo 25. La Bruna empezó jugando a la edad de Enzo Fernández, ponele, ¿no? Pero no tenía esa carita. Porque por los bigotes, por las cosas, porque iban con jetra, qué sé yo, era. Y también eso, y lo que vos decís de la forma, y también la forma de planteárselo. La ropa que llevaban, que era ropa caserita, ¿no? El pañuelo mismo, ¿no? Todo sí, eso sí. También era una forma de presentar.
El origen popular también, a lo mejor que había menos moda, ¿no? Que en algún sentido era más estricto ese tipo de cosas, en fin. Pero creo que hay muchas marcas que van haciendo como más rígida, ¿no? El porte, ¿no? De muchas personas.
Celebración siempre en democracia. La tenacidad. La tenacidad de las abuelas, todo lo que se ha tejido alrededor de eso, todo lo que se ha tramado, todo lo que se ha realizado, los reencuentros y demás, y también la trama de generaciones, uno recuerda siempre, como que no, entre tantísimas cosas bellas que se han escrito y que se han filmado, el libro de Marta Diro, no aparecida cuando encuentran a la nave, una gran persona, una gran militante, una gran escritora que se encuentra con la madre. Que escribe un texto bellísimo. Estuvo acá alguna vez con nosotros, Marta. En fin, la queremos, la recordamos como a tantos y a tantas.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Música pedida por los oyentes, Gaby de Jujuy. Quería escuchar a Antonio Ríos con esta nueva versión de Nunca me faltes. Nunca me faltes, Argentina.
Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, que es la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Andrés Burgo es un amigo de la casa en varios sentidos y del conductor en algún otro. Es periodista especializado en deportes, tiene publicado 6 libros, 3 acerca de Maradona, otros tantos acerca del equipo que es hincha River, esto es una comunión. Uno recuerda en particular, porque uno lo ha leído con enorme atención, el partido Argentina-Inglaterra 1986, publicado en 2016, ya a los 30 años, la final de nuestras vidas sobre River 2019, y está con nosotros y queremos charlar con él. Mario Weinfeld acá. Andrés, buenas tardes, gracias por habernos atendido. ¿Cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo andás? Bien. Contento, la verdad, súper contento como no imaginaba que la selección argentina me iba a poner, la verdad.
A ver, empecemos por ese lado, que lo venimos comentando también. Vos sos un hincha, has escrito un libro precioso sobre un partido histórico de la selección, pero que es una saga que está ligado a Maradona, al campeonato mundial y demás, y no esperabas ponerte vos tan contento.
No, cero, porque te soy honesto, ¿no? Grité el primer gol de México contra Arabia Saudita, no lo grité, o sea, me puse, dije, bueno, sí, tiene que ser gol, bueno, es lo que va a salir, digamos.
Claro.
No hubo como un factor ahí ni de excitación ni de sorpresa. Uh-huh. No, yo creo que estaba un poco como desilusionado, como muchas otras, como muchos otros futboleros, que la selección venía, o sea, sin culpar a nadie, porque no, a ver, había tenido mala suerte la selección últimamente. Uh-huh. Y siendo siempre mesista. Pero la verdad es que no me despertaba mucho la selección. Y a medida que fueron pasando los partidos, fui entrando como en el idilio que tenían sí ya las nuevas generaciones a partir del año pasado, de la Copa América. Uh-huh. Que yo ahí sí lo empecé a sentir, que hubo como un redescubrimiento por la selección de las nuevas generaciones que salieron a festejar una Copa América, que a mí no se me habría pasado por la cabeza ir a festejar, pero claro, o sea, hacía 28 años que Argentina no ganaba ningún título, 26 años. Uh-huh. Con lo cual, bueno, de a poco me fui dando cuenta, digamos, que toda esa alegría joven en la calle y era también la mía, digamos, y después uh-huh. fue como, qué sé yo había visto a la Argentina campeón del 78, era muy chico, pero me acuerdo del 86 también, y empezó a ser como esa desesperación de que Argentina gane el Mundial. No sé cómo explicarlo sin que suene pedante, porque no, es cero intenciones, para que los más grandes dejemos de contar lo que ya vivimos y para que los más jóvenes tengan su propia narrativa.
¿Vos qué edad tenés, Andrés Burgos?
Yo tengo 48.
Y vos sos lo más grande, Dios mío. Buah. Pero sos, claro, pero sos, estás, vos estás muy en, digamos, en la línea, vos lo dijiste. Estás en la línea porque en el 86 tampoco eras tan crecidito, digamos.
No, tenía 11, pero 11, bueno, la viste,
sí.
Claro.
Claro.
Y bueno, y esto, a ver, que los nada, que estas millones de personas que salieron a la calle con gran infinidad de gente que no había visto ganar un mundial, para mí es espectacular. Y también pasó porque estaba Messi, obviamente, porque uh-huh. fue un mundial en verano, o sea, algo absolutamente atípico y repetible en la historia, y salir a la calle siempre te pone más contento. Y también porque esta selección, bueno, te tiene algo ahí que no tiene nombre y que es y que lo generó en la gente, digamos.
Hay algo, a mí lo que sí, yo que presencié, yo vi en la cancha el mundial del 78, yo estaba criadito, digamos, ni digamos cuánto, ¿no? O sea, y lo vi con mi viejo, que falleció muy poco después, bastante joven él, ¿no? Pero lo vi con mi viejo y está ligado a una serie de cosas de eso. Mis hijos, que tienen 40 y algo en general, el Mundial del 78 ni modo, no había nacido, el 86 muy chiquitos, y el del 90 hasta ahí, digamos, eran más pibitos, algo vieron, pero nunca festejaron una celebración. Y tengo nietos que creen que Argentina es imbatible, ¿no?
Claro, sí. Bueno, mi hijo es 6 años, claro.
Claro,
claro.
Mi nieto, o sea, andan por los 8, claro. Y creen que Argentina es invencible, ¿no? Viven en, o sea, creen lo totalmente distinto a lo que pregonan casi todo, ¿no? Que por lo menos en fútbol. No, es imbatible, ¿no? Tu hijo que tiene, me dijiste, 10.
Tiene 6. Y para mí, yo tuve la suerte de viajar a otros mundiales, a este no viajé.
Claro.
Y terminó siendo espectacular.
Sí.
Porque lo vi con él todos los partidos. Y bueno, nada, y el domingo me agarró como un ataque de amnesia, algo que no me pasaba desde el partido en Madrid. creo que no tanto, pero sí lo más parecido posible, hasta en, digamos, en relación con Selección Argentina, y era abrazarlo a él llorando, diciéndole, no tenés idea de lo que está pasando, porque no tienen idea, que él se reía, me decía, no me aplastes, y al mismo tiempo, o sea, me pregunto cuál va a ser el recuerdo que él va a tener de esa imagen, pero para mí es un recuerdo absolutamente hermoso, absolutamente irracional también, pero ojalá que le haya servido para, bueno, para saber que el fútbol es eso, digamos.
Sí, el recuerdo, uno nunca no es dueño de la vida, eso no sabe. Yo tenía 9 cuando Argentina fue eliminada en el Mundial de Suecia. Te juro que recuerdo el momento. Recuerdo la bronca de mi viejo, ¿no? Que mi viejo aparte, es interesante la reflexión, el Mundial del 58, Argentina... Se habían producido mundiales de la guerra y Argentina no jugó el 50 y 54. Y mi viejo le endilgaba a los relatores y comentaristas de fútbol parte de la derrota, porque el mundial del 54 parece que decía, nosotros agarramos a los húngaros, que eran bárbaros, y a los alemanes, que no eran tan bárbaros como los húngaros, pero le ganaron. Y decía, nosotros esto lo llenamos, les hacemos mil goles, lo goleamos. Y mi hijo los insultaba de 14 colores, porque los checoslovacos nos hicieron 6 y los alemanes 3. Y fue terrible. Y yo tengo el recuerdo de esa trayectoria y también uno enlaza esos momentos y uno se acuerda de esos momentos porque yo me acuerdo, yo escuchaba los partidos porque se escuchaban por radio. No me acuerdo de escuchar, me acuerdo más de la bronca de mi viejo. De su alegría me acordaría más.
Sí. Bueno, es que el primer mundial, entre las cosas iniciáticas de la vida está el primer mundial.
Claro.
Y ahí los que hemos tenido suerte, de más o menos de mi generación, de haber nacido entre el 78, el 86 y el 90, bueno, nos fuimos alejando, la verdad, qué sé yo, ya era una fórmula que me tocó, tuvimos suerte, se retiró. Creo que hay como un quiebre ahí, más allá que la selección siempre despierta, pero después del retiro de Maradona me parece que hubo como una baja en la energía. Después vino Passarella, un técnico antipopular, y bueno, nada, la maldición de las finales y ya por suerte, digamos, todo eso que parecía que era una especie como de excremento futbolístico era el drama que se necesitaba para que llegue la gloria este domingo, ¿no?
¿Te dice algo Andrés Burgo que el gran jugador tal vez de un equipo muy bueno, que del 78 haya sido un zurdo como Kempes, el del 86 un zurdo como Maradona, el de ahora un zurdo como Messi, y a mi ver yo le añadiría por lo menos un Furgón y algo a Di María, que también es zurdo?
Y sí, pero a ver, y ahí también lo que te puedo sumar son como las geografías, digamos, ¿no? Porque hay el fútbol argentino y estos tres mundiales es como que siempre se rodean de tres geografías, ¿no? Que es Rosario, zona de influencia, que le puede sumar, no sé, Valdano, Scaloni, obviamente Di María, Messi, sí. Y todos los rosarinos,
Bielsa, Menotti, Maxi Rodríguez.
Sí, infinidad. Después el interior de Córdoba, ¿no? Ahora con Calchín y Julián Álvarez, y en su momento con Belville y Córdoba, pero también con Ruggeri y Corral de Bustos, y muchísimos otros pueblos más. Y después el conurbano, ¿no? O sea, Maradona, Montiel y Montiel, Paredes de la Matanza, De Paul de Sarandí, Papu Gómez también, Enzo Fernández de San Martín. Ahí están como las tres grandes fábricas de futbolistas del país.
Y el partido, ¿y tenés ganas de escribir un libro sobre este partido que lo viste con la tele como escribiste del otro? ¿Se te
no,
vino a la cabeza o no?
Porque a mí no, se no, porque...
tu libro.
No,
porque está porque muy contado de sí, pero se puede.
No, porque hubo colegas que estuvieron allá y sé que van a salir libros, digamos, pero me parece, en verdad me parecería que sí, digamos, que el relato tiene que ser desde el Qatar. Pero no sé, fue tan fuerte lo que pasó acá que también me da la impresión como que fue el próximo mundial va a estar con 3 sedes, pero por momentos tuve como esa impresión que era un mundial en 2 sedes, ¿no? En Qatar, pero también en Argentina, porque cómo se jugó y cómo se vivió el mundial en las calles de Argentina, yo eso no lo recuerdo, porque ya un festejo por el partido de los cuartos de final contra Países Bajos parecía un festejo de semifinal de otro mundial.
Sí, que la gente tenía una voluntad de festejar, pero había un vínculo importante con los jugadores, ¿no? Había algo en la figura. Vos dijiste algo de Passarella. Menotti, yo no sé si era un técnico tan popular tampoco, ¿no? O sea, y aparte, bueno, le tocó, obviamente, en el 78 y 82, digamos, estabas complicado, ¿no? O sea, por razones evidentes, digamos, había algo del vínculo que estaba truncado. Inclusive Menotti tenía una... una mentalidad, una cultura que yo, que no era, digamos, la que preconizaba la dictadura militar. Bilardo era un tipo particular. Scaloni tiene algo, una cosa empática muy curiosa, porque no es un tipo que se mata por quedar bien, ¿no? O sea, no parece que haga un gran esfuerzo porque bien, opta casi por ser sincero.
Sí, tiene una mezcla de los dos para mí. Incluso desde lo táctico, o sea, sí. Digo, también por suerte, digamos, mirando hacia adelante, que creo que es, a ver, sin dejar de reconocer, por supuesto, toda la grandeza que aportaron Menotti y Bilardo, me parece como que también que es un quiebre para mirar un poco para adelante y dejar atrás esa antinomia. Y después, bueno, o sea, fue súper interesante lo que dijo Scaloni antes de que empiece el Mundial, que dijo, Scaloni elegido en parte por Menotti, también director de selecciones sí. nacionales, que dijo, no ganan los Mundiales los equipos que atacan todo el tiempo, o sea, sí. está estudiado, ganan los Mundiales los equipos que son cautos, inteligentes, y la verdad es que Argentina un poco fue eso, o sea, fue un equipo que cuidó primero su arco, y después, claro, no tuvo a Messi, digamos, claro. Y cuando Messi no abrió el partido, que falló un penal contra Messi, Polonia, después, bueno, Polonia. Nada. Claro. Y después Scaloni, además, hizo cambios muy valientes que otros técnicos no hubiesen hecho, que el equipo que ya tenía armado y se dio cuenta que no funcionaba en el Mundial lo fue cambiando, y así entraron Enzo, Julián y McAllister.
Y Messi y Maradona comparados, ¿pensaste un poco eso? ¿Alguna estilización? ¿Algo? En la cancha, digo, en la cancha.
Bueno, lo que pasa es que sí, son como dos comparaciones, y hay como dos campos, ¿no? O sea, Maradona tiene una ventaja para él, que es que el carisma que tenía es incomparable a cualquier otro deportista del mundo, ¿no? Argentino, sí. futbolista, que era Ali nada más. O sea, sí. ¿con qué otro deportista lo puedes comparar?
No, está bien.
Y después, bueno, sí, la verdad que las estadísticas empiezan a darle a Messi una ventaja en otro fútbol también, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos, el fútbol que jugaba Maradona era mucho más bravo, mucha más violencia, muchas más patadas. Messi encontró una forma de, no sé, es una persona introvertida, como de autoprotegerse de todo el delirio exterior, que Maradona eso no lo tuvo. Pero bueno, no sé, y después sí va a estar la otra comparación, que es qué partido fue más grosso, si Argentina-Inglaterra o Argentina-Francia, que es un partido increíblemente completo. Ahí me da la impresión que, bueno, que sí, que la Argentina-Inglaterra es como la gran consagración de un futbolista en 90 minutos, y Argentina-Francia queda en la historia como un partido que tuvo todo o casi todo, porque no había una final en la que jugaba Messi contra Mbappé, o sea, dos supercracks. Incluso Messi jugaba contra Maradona el domingo pasado. O sea, tratamos de no pensar en eso, pero si hubiese perdido a Messi, esa le saltaba la yugular, y por suerte no pasó.
Así que bueno, da para tanto. Pensalo del libro, total, hay tiempo.
Sí. No, van a salir, sé que van a salir los amigos.
Vos sabés que van a salir, que hay. Nada, va a haber una profusión y demás, y hay que saltar algo que decir. En tu caso, bueno, los goles, el gol de Maradona del partido se vio, pero hay algo que superar, que es un reto, que es la riqueza del relato televisivo que hay ahora, ¿no? O sea, la cantidad de jugadas que se repiten, que se ven y demás, que quiero decir, el espectador más desprevenido vio una cantidad de cosas que el espectador más agudo no veía hace 20 años.
Y que no las ves en vivo.
No las ves en la cancha.
Todo lo que pasó en Argentina y Países Bajos, en la transmisión oficial no apareció. Apenas terminó el partido empezaron a aparecer una cantidad de videos. Decían, pará, esto fue una guerra de verdad. Fue una batalla de la Termópolis.
¿No? Sí, así fue. Así que, y el día que Messi, enfurecido, dijo, anda para allá, bobo. ¿No?
Y ahí se para mucha gente ahí se recibió de lo que no era.
Claro, totalmente. Y hay que ver, y si uno va a las palabras, hay que decir bobo en ese momento. Eso es de Messi, no de Diego.
Pero sí, es Rosarina, ¿no?
Claro, Rosarina también. Sí, así es. Sí. Andrés Burgo, muchísimas gracias por haber estado acá. Te mando un abrazo gigante.
Chao, Mario. Chao. Otro abrazo.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Esto es así, Lalo. Ahí tenés las 12 uvas. Tocan las 12 de la noche. Termina el año. Y vos te comes las uvas.
Ajá. ¿Y vos qué vas a hacer?
Y yo también me como las 12 uvas. Todos vamos a comernos las 12 uvas.
Pero no, son uvas grandes. Y comí como un chancho, negra. Escúchame, ¿me puedo comer 4 uvas nomás? No doy más, te juro.
No, porque es una uva por mes. ¿Cuántos meses tuvo este año?
12 meses, ¿cuánto va a tener?
12 meses, 12 uvas.
Ah, sí, pero a mí no me avisaron que me tenía que comer 12 uvas después de todo lo que me comí. No vale, no vale.
Dale, Lalito, feliz año nuevo, che.
Feliz año nuevo, Elizabeth, feliz año.
De a una, Lalo, de a una. Ay, te vas a atragantar, te vas a atorar.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Conocé más en argentina.gov.ar/Precios Justos. Bájate la app, escaneá y conocé los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América Hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mensajitos en nuestro WhatsApp. Acá Silvia de Santa Fe propone: muchachos, esta noche saldremos por los barrios.
Sí, señor.
Bueno, Damián ya había dicho: vení Raquel, vení con los muchachos. Los muchachos de antes no usaban gomina. Epa. Agrega Damián.
Ese te acordás, hermano. Es tiempo viejo nomás.
Es verdad, ese es tiempo, claro, porque ahí estaba la, ahí estaba la confusión.
Barrio viejo de ayer, ¿dónde está?
Pepe dice, respecto al aspecto y que pensamos que la gente antes era mayor de lo que era, hay dos íconos que cualquiera que se pregunte a qué edad fallecieron, la respuesta será con muchos años más de los que tenían. Julio Sosa murió con 38 años y Cafrune con 40, nos dice Pepe.
Seguimos acá en Gente de a Pie. Estamos hasta ahora reunión del presidente Alberto Fernández con los gobernadores, afines, digamos, o propios, o sea, con los gobernadores justicialistas, el radical particular, el radical santiagueño con un régimen, digamos, Gerardo Zamora, hasta 14 creo que fueron, la mayoría presencial, algunos por Zoom, Jorge Capitanich, por ejemplo, el Chaco, participó de modo virtual, o participó por Zoom, por mejor decir, que no es exactamente virtual, sino se comunicó de esa forma. No estuvieron, hasta donde sé, el gobernador Neuquén, la gobernadora de Río Negro, que tiene Neuquén en su propio partido, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, tiene que ver obviamente con el partido de Alberto Beretilnek, quien fue gobernador, ahora es senador. Son afines y no participaron, y eso también se vincula, bueno, con la capacidad de convocatoria, que fue amplia. Hubo una reunión larga, los gobernadores salieron y hasta ahora no hubo una comunicación oficial. Hay trascendidos, hay visiones y demás. Ayer Jorge Capitanich planteó, yo lo escuché, no sé si hoy lo volvió a decir, pero ayer lo escuché por C5N, en el programa de Gustavo Silvestre, creo, sí. Decir abiertamente, interpelando al gobierno, en particular al presidente, a desconocer el fallo. O sea, desconocer el fallo, desacatarlo. Es un planteo severo, pongámosle, porque se supone que un fallo de la Corte, por pésimo que sea, por inmundicia que así lo calificó Axel Kicillof en algún acto público hoy a la mañana, por una vergüenza para la democracia y varias cosas que dijo por el propio Zamora y algunos otros gobernadores y demás, por mucho que se diga, en principio tiene que acatarse. ¿Tiene que acatarse? Bueno, es un debate. La verdad que a esta altura, tal como se dan las cosas, a uno le resulta totalmente asombroso lo que está viendo, y a la vez por ahí llega un momento en que el gobierno tiene que encontrar alguna forma de enfrentar, y tal vez sea esta. Lo estoy proponiendo, no soy quién. Te estoy diciendo que va a ocurrir. Hay versiones, hay un planteo, no quiero adelantar una información que no dispongo, no quiero tampoco tirarme lance con el peso de grande. Vamos a ir esperando, vamos a ir viendo. Hoy es un día todavía de júbilo por la selección en muchos lugares, de júbilo por el nieto recuperado. Vamos a ir viendo qué pasa. Hay algo que sí me viene a la cabeza, por ahí como abogado viejo que soy, o sea, como ex abogado casi, me viene a la cabeza alguna cosa. ¿Qué haría yo? Viste, cuando uno pregunta, viste, el otro día todos se preguntaban, ¿qué harías vos si tuvieras a cargo la seguridad de una celebración con 5 millones de personas? Todos lo resuelven. Listo. Sí. Si llamo a Bernie, lo llamo, lo digo a todos, que se callen la boca y yo hago todo. Bueno, en este caso, como abogado viejo, también se me ocurre algo. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer cuando una sentencia no te conviene? Esto es el ABC, digo, el Leroux, en mi tiempo se llama Leroux, el ABC del manual del derecho. Demorarla del punto de vista práctico y legal. Decir, doctor, no entiendo. Usted me plantea, estimada corte, usted me dice que deposite mensualmente. ¿Dónde deposito? ¿En qué cuenta? No comprendo. Me dice el Banco Central que no tiene recursos para depositar día por día en el coso. ¿Cómo hago, señoría? ¿Qué es lo que pasa? En el camino, digo, espero que notifiquen a las 14 provincias, que yo, uno recusa a los jueces a los fines de la, ¿no?, de la ejecución, porque todo tiene que... Hay una cosa que es chocante en esto, que es medio impresionante, que todo tiene que tramitar en la Corte. Eso lo manda la Constitución. Conflicto entre dos distritos, o entre un distrito y nación, tiene que ir a la Corte de Cabeza. Jurista. Se llama competencia originaria. Es lógico, pues no puede ser ningún tribunal. Entonces, el juicio de fondo, que no se va a terminar nunca, está en la Corte. Entonces, puedo decir, la Corte dictó este fallo aberrante, yo la recuso. ¿Dónde tramita el juicio de fondo en la Corte? No puede ser. Si ya más o menos dijeron algo, dijeron algo, yo la recuso. Que la recuse alguna en parte. Yo digo, ¿qué es lo que...? ¿Yo haría esto? No, yo no soy... Este no es un rincón de consejos jurídicos. Me adelanto aparte por la oyentada. Porque de repente yo tengo un problema. No, tengo un problema, no sé qué cosa, esto y aquello. Quiero consultas, viste, consultas gratis. No es el caso. Ni tampoco cobradas, mucho menos, porque esto es un espacio público, ni se te ocurra. Y aparte no me acuerdo casi nada. Estoy atrasado con la jurisprudencia y hasta con las leyes. Lo que quiero decir es que ese escenario no es absolutamente chocante. Y a la vez, si yo no sé cómo puede hacer el Ejecutivo para trabar esto, que no sea chicanear, que es un recurso, y en tribunales se inventó para eso, tampoco sé cómo puede hacer la Corte para sancionar al Ejecutivo. ¿Por qué puede hacer la Corte? El gobierno no le cumple. Estoy especulando. Estoy zaraceando un poquito. No del todo. ¿Qué pasa? No cumple. ¿Puede derogar al presidente? No. Es causal de juicio político. La Corte puede promover un juicio político contra el presidente dudoso. Pero ponele que lo promueva. Tampoco, así como no, como el presidente no puede ganar el juicio político a la Corte, como el Frente de Todos no puede conseguir que el juicio político de la Corte prospere, la Corte no podría conseguir que el juicio político contra Alberto Fernández prosperara. Estoy haciendo política ficción, lo vemos mañana. Mañana vamos a estar acá de 3 a 5 de la tarde, como todos los días, con un programa que va a tener una cierta preponderancia musical. Tenemos un tema de coro muy exigente, sí, muy hermoso. Estamos preparándolo, estamos trabajando. Esta será una noche de vigilia, tal vez. Hay que cuidar las gargantas, hay que evitar ciertos... no sé cómo decir, ciertas cosas de costumbre. Hay que
excesos.
Excesos es la palabra, excesos. Excesos.
Somos gente de muchos
excesos. Sí, sí, mucha leche con miel, como algún té de esos asquerosos con miel.
Jengibre. Jengibre.
Ese, por ejemplo. Ese. Sí. Jengibre con miel, porque es un castigo. Eso
limón hervido.
Eso, sí. Y todo eso, al que no cante mañana le vamos a dar eso. En el camino nos vamos con un tema musical también propuesto por la oyentada y mañana estaremos acá.
Propuesto por Mariano de Tolosa, Carnaval toda la vida por los fabulosos Cadillacs.
todos guardan algo, cosas tan duras que nadie puede decir. Y van todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene corazón.
Que mis amigos se van.